Quiero que abran sus Biblias conmigo al libro de Apocalipsis. Estamos comenzando un estudio en el libro de Apocalipsis. Pido al Señor que sea de gran bendición, como siempre su palabra es de gran bendición, consuelo a su pueblo. La semana pasada vimos los primeros 7 versículos del libro de Apocalipsis y titulamos o pusimos el título, más bien que está en el versículo 1, la revelación de Jesucristo. La revelación de quién Él es. Y en esta noche quiero comenzar en el versículo 8 y en esta noche quiero que veamos la visión de Jesucristo. Las personas que no estuvieron aquí la semana pasada, vamos a ver que el libro de Apocalipsis son 7 visiones paralelas, 7 visiones paralelas del mismo periodo, podríamos decir, el mismo periodo, que comprende desde la primera venida del Señor Jesucristo aquí en la tierra hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Y solamente los últimos capítulos habla de más allá del tiempo. Pero estas siete visiones paralelas, es como si estuviera una persona mirando un diamante. Yo no sé si un diamante tiene 7 lados o no, pero no sé. Pero es como si estuviera viendo una persona un diamante y el diamante tiene 7 lados. Y en cada lado que usted vea va a ver otro aspecto, pero está viendo el mismo diamante. Otro aspecto, o se ve desde otro punto de vista, pero está viendo la misma revelación de Jesucristo. Y aquí, en los primeros 3 capítulos, la visión, esta es la primera visión. En los primeros 3 capítulos es la revelación de Jesucristo, la visión de Cristo entre su iglesia. Cristo en este mundo es lo que significa. Cristo en este mundo. ¿Cómo vemos a Cristo ahora? En esta noche quiero que veamos la visión de Cristo. Versículo 8 dice el Señor Jesucristo, yo soy el Alfa y el Omega. Podríamos detenernos solamente allá, tomar el resto del tiempo que tenemos solamente en esas palabras. Yo soy el que tiene existencia en sí mismo, Jehová. Yo soy, dice, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor. Dice el Señor Jesucristo, yo soy. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Yo soy. Yo soy Jehová Dios, el eterno verbo. Cuando dice el Alfa y la Omega, esas son letras, ¿verdad? Yo soy la primera letra, yo soy la última letra. En otras palabras, yo soy la primera palabra y yo soy la última palabra. Él es el verbo de Dios. Estamos, la visión de Cristo es lo que estamos viendo. Yo soy la palabra de Dios, el principio y el fin. Él es Dios, la primera causa de todas las cosas. Por Él fueron creadas todas las cosas, para Él fueron creadas todas las cosas, a Él son y por Él subsisten. Esta creación es la creación del eterno Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no vamos a ser condenados por Dios. Es decir, Dios no va a pronunciar condena a nosotros si nosotros pensamos demasiado alto del Señor Jesucristo. No es posible. ¿Oyeron eso? No es posible hablar demasiado alto o demasiado sublime del Señor Jesucristo. Él es todo. Él es todo. No vamos a ser condenados por Dios de atribuirle a Él todo y todo. No sé cómo más decirlo. Él es todo y en todo. Cristo Jesús dijo esto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, unos somos. Este es el propósito de Dios, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Vemos al Señor Jesucristo. Ahora, la verdad es que si una persona no ve al Señor Jesucristo, si no ve a este que está, si no tiene esta visión, la verdad es que no tiene vida espiritual. La vida, la visión de Cristo Jesús, la revelación de Él, si una persona no lo ve a Él, no tiene vida espiritual. Una persona que tiene vida cree a Dios y ve al Señor Jesucristo como todo y en todo. Los que no tienen vida espiritual son aquellas personas que simplemente no han visto al Señor Jesucristo. Verlo a Él es ver todo. Es ver todo. Ver a Cristo es ver a Dios. Job dijo esto: yo sé que yo voy a ver a mi Redentor. Mis ojos lo verán. Yo voy a ver a mi Redentor. Como dije, el Señor Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y aun cuando lleguemos a la gloria, el único Dios que vamos a ver es el Señor Jesucristo. Dios es Espíritu. Dios es, a Dios nadie lo ve jamás. La única manera de ver a Dios es ver al Señor Jesucristo. Ahora, a medida que nosotros veamos al Señor Jesucristo, a la medida que nosotros veamos al que está revelado en las Escrituras, al Cristo verdadero, a la medida que nosotros lo veamos a Él, es luz, ¿verdad? Es más luz. A la medida que lo veamos a Él, entonces nosotros vamos a entender verdaderamente quién somos nosotros. Es decir, no sabemos la verdad de nosotros mismos cuando nos comparamos gusanos con gusanos. Esa no es la manera de saber la verdad de quién somos delante de Dios. Cuando vemos a Cristo, entonces nosotros se nos pone en nuestro lugar correcto, en el polvo. Se nos pone en nuestro lugar correcto. A medida que nosotros veamos a Cristo, entonces tal será la revelación que tenemos de nosotros mismos. Es decir, la persona verdaderamente se conoce a sí misma quien conoce al Señor Jesucristo. Se conoce quién eres. Job dijo esto: de oídas te he oído, pero ahora mis ojos te ven. Y porque mis ojos te ven, entonces yo me aborrezco a mí mismo. Ya no se está jactando de que qué bueno es Él. Yo veo a Cristo Jesús y ahora sé que yo soy pecado, soy pecador. Entonces, si vemos a Cristo Jesús tal como Él es, entonces vamos a ser humillados. ¿Y saben qué? El Señor Jesucristo dijo: todo aquel que se humilla será enaltecido. Ven, si vemos a Cristo Jesús, es tener vida. Es Dios te está dando vida. Verlo a Él significa que vas a estar humillado. Ahora, si ves a un Cristo falso y todavía después de ver a ese Cristo estás de pie, estás orgulloso, te estás jactando, no has visto el Cristo verdadero. Por cierto, sigues alto en las nubes. Pero cuando veas al Cristo verdadero, así como el apóstol Juan, así como el apóstol Pablo, así como el apóstol Pedro, todos nosotros, cuando vemos al Cristo verdadero de las Escrituras, caemos en el polvo. Somos humillados, pero en esa humillación hay bendición. Seremos enaltecidos. Seremos enaltecidos. La doctrina también, la doctrina que nosotros creemos y la doctrina que nosotros predicamos, depende mucho de esta visión que tenemos de Cristo Jesús. En otras palabras, es imposible ver al Cristo verdadero como está revelado en las Escrituras. Es imposible ver a Cristo como está revelado aquí en esta palabra. Estoy hablando de verlo. Es imposible verlo y seguir hablando de un Dios que quiere hacer algo y no puede. Si una persona está hablando de un Cristo que quiere hacer algo y no puede, simplemente no ha visto a Cristo. No ha visto a Cristo. un Cristo que puede ser fracasado no es el Cristo de la Biblia. Y lo que hacemos también, lo que nosotros hacemos, es decir, la manera que nosotros nos comportamos en la adoración y en nuestra vida diaria, depende mucho de que si hemos visto al Señor Jesucristo. Si lo hemos visto a Él, si hemos visto a Él como quien Él es, entonces sabemos que Él es el Señor. Pablo predicó de Cristo antes de conocer a Cristo, antes de ver a Cristo. Sí. Los fariseos creían en el Mesías. Ellos estaban diciendo, va a venir el Mesías, va a venir el Mesías. Él predicó, pero cuando vino Cristo y se le reveló, cayó en el suelo. Y lo primero que dijo es, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Cambió su comportamiento completamente hacia los creyentes que antes querían meter a la cárcel. Ahora los llama amados hermanos. Ahora da su vida por ellos. Cambió su actitud completamente, ¿verdad? Bueno, y si vemos a Cristo, entonces vamos a ver a Cristo en toda nuestra experiencia. Vemos a Él, o escuchamos a Él, sentimos su presencia. Y cuando no lo sentimos, qué triste es, ¿verdad? Cuando no vemos a Cristo Jesús por nuestro pecado, por nuestra maldad, no vemos a Cristo Jesús, qué tristes son estos momentos. Pero que, aun cuando estamos desanimados y con la cabeza abajo, cuando vemos a Cristo Jesús, nuevamente, cómo nos anima, ¿verdad? Cómo nos levanta. Y cómo una mirada de Cristo Jesús, cómo la mirada a Él es la fuerza para destruir la tentación. La fuerza para poder destruir la tentación, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Bueno, viendo al Señor Jesucristo en las Escrituras, nuestro corazón repite lo que dijeron esos hombres, esos hermanos que estaban viniendo en el camino de Emaús, cómo ardía nuestro corazón cuando nos abrían las Escrituras. Bueno, dije todo esto para decir esto. Tenemos esta bella figura, este retrato del Señor Jesucristo como es ahora. Como es el Señor Jesucristo ahora. Es decir, cómo lo vemos nosotros, cómo lo ve la iglesia. El mundo no lo ve así, pero cómo lo ve la iglesia, porque no todos lo ven. Pero cómo lo ve la iglesia, su cuerpo, el Señor Jesucristo, el cuerpo del Señor Jesucristo es la iglesia. ¿Y cómo lo ve la iglesia? Noten allá en versículo 10, voy a regresar a este texto, pero dice, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves, y envía a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi a 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido en una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido de pecho con un cinto de oro. Yo vi, dijo el Señor, el Juan en esta visión, yo vi a uno que estaba en medio de los candeleros. La iglesia del Señor Jesucristo ve al Señor Jesucristo en medio de su iglesia. El Señor Jesucristo, me estoy adelantando, dijo, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Bueno, es una bella figura, y no tenemos que adivinar cuáles son estos candeleros. Estos candeleros es la luz que Dios ha puesto en el mundo. La iglesia, donde Dios ha dado su luz. Ustedes son una luz, dijo el Señor Jesucristo. Una lámpara no se enciende y se pone debajo del almud, se pone para que brille. Y la iglesia, el Señor Jesucristo, ha sido encomendado este tesoro en vaso de barro, dijo el apóstol Pablo. Pero es el tesoro, la luz, Cristo Jesús, nuestro mensaje es Cristo Jesús. Él es el gran tesoro. esta visión no es una nueva revelación, no es una nueva visión, es la misma visión que tiene toda la iglesia. Toda la iglesia. Para todo el pueblo de Dios vemos esta misma visión. Ahora, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto de esta visión que esta visión tendrá sobre toda persona que lo vea? Esto está en versículo 7. Cuando le vi, caí como muerto. Cuando nosotros vemos a Cristo Jesús, caemos como muertos delante de Él y muertos vivimos. Muertos vivimos. Así andamos. Caí como muerto, dice. Y así postrados, me postré ante sus pies y así postrados vivimos delante de Él. Postrados. Él es el Señor. Ahora, regresa ya en Apocalipsis 2, 1 al capítulo 9. Aparece Apocalipsis 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Aquí Juan dice algo acerca de este reino del Señor Jesucristo. Yo soy copartícipe vuestro en la tribulación. Yo estoy participando en la tribulación ahora mismo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La tribulación ha sido y sigue siendo ahora. Estamos en la tribulación. Yo sé que esto es completamente diferente a aquellas personas que piensan que Cristo va a venir aquí al mundo y establecer su reino aquí en la tierra. Pero las Escrituras no lo soportan, no lo apoyan, no lo enseñan. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Él está reinando ahora mismo en el cielo. Y la tribulación, estamos en la tribulación ahora mismo. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesucristo. Todo aquel que quiera vivir piadosamente va a sufrir aflicción, va a sufrir persecución. Y su pueblo está sufriendo persecución. Ahora, es verdad que ahora estamos nosotros en un tiempo donde no se nos persigue hasta la muerte por confesar que Jesús es el Cristo, Jesús es Dios. Pero Él da gracia. Por cierto, la iglesia era mucho más pura cuando había esta persecución. Ahora se ha metido el mundo en la iglesia. Ya es muy difícil saber cuál es cuál. Pero el apóstol Juan dijo aquí, soy copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. El apóstol Juan está diciendo, somos hermanos y somos compañeros en esta tribulación. Y él no está hablando como a superiores, como si fuera el superior, sino un compañero en la tribulación. Y lo que quiero que veamos aquí es que el Señor Jesucristo, así es como la iglesia ve al Señor Jesucristo, Él está en control de todas las cosas. Toda autoridad me ha sido dado en el cielo y la tierra. Piensen por un momento, aquí está el apóstol amado del Señor Jesucristo. Y allí está sufriendo, exiliado en la isla de Patmos, solo por predicar el Evangelio de Cristo Jesús. No por robar, o no por matar, sino por decir la verdad. Pero esto está de alguna manera preocupando al Señor Jesucristo. Esto de alguna manera está turbando al Señor Jesucristo. No. Él es paciente. Es paciente. Dice allá en Salmo 2, el Señor se va a reír de ellos. El Rey de Reyes y las gentes se amotinan y no quieren tener a Cristo como Rey. Y nos dice allá en Salmo 2, el Señor se reirá de ellos. Él es paciente. Es paciente. No está turbado, no está inquietado por todo lo que está pasando en el mundo. No es como si Él no tiene autoridad para controlar. Él está en control de todas las cosas. Todas las cosas. Y ese es el único consuelo que tú y yo tenemos en esta noche, que todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Ahí está Juan allá en la isla de Patmos. Todas las cosas te ayudan a bien, Juan. Ahora, yo sé que es más fácil decirlo, ¿eh? Pero es un consuelo si tienes a Cristo en dentro. De otra manera, cuando venga la prueba y no tengas a Cristo dentro, estas palabras, si solamente son palabras sobre el papel, no te va a dar ningún consuelo. No te va a dar ningún consuelo saber que Cristo Jesús está ahí si no lo tienes reinando en tu corazón. Cristo sobre el papel no es tu salvador. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Copartícipe o compañero en la tribulación, Él está en completo autoridad soberano. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Yo estoy reinando con el Señor Jesucristo. Ah, ahí está tu trono, Juan, en la isla de Patmos. Estoy reinando con Cristo Jesús. ¿Saben qué dijo el apóstol Pablo allá en Efesios? Nosotros ahora mismo estamos sentados en el cielo. Esto va a cambiar tu punto de vista si crees a Dios y puedes entrar en esto, que ahora mismo estás reinando. Estás reinando. Yo soy copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo. Jesucristo no está preocupado. Él es paciente para con nosotros, nos dice allá en Pedro, no queriendo que ninguno perezca. Es por eso que no acaba el mundo. Salió el sol hoy en la mañana. ¿Qué te está dando testimonio? Que todavía el último por el cual el Señor Jesucristo dio su vida no ha venido al conocimiento del Señor Jesucristo. Puede que no haya nacido. Puede que no haya nacido. Puede que tarde, no sé, 100 años, 10 años, 20 años, no sé. Pero puede ser hoy en la noche. Puede ser ahora. Él viene. La tormenta o el huracán o las pruebas difíciles a nosotros nos pueden alterar, pero no a Él. Él los envía. Él envía los huracanes. Él envía las pruebas y las dificultades. Él dijo, yo creo la luz, yo creo la adversidad. Yo hago todo esto, dice Dios. Y escuchen esto, la aparente falta de resultados en la prédica de la palabra del Evangelio a nosotros también nos puede turbar. Imagínate, ¿cuántos millones de personas hay aquí en Mérida? Uno punto tanto millones, algo así. Pero ¿cuántas personas creen el Evangelio? Yo sé que hay muchos que van sobre el nombre de cristiano. No estoy hablando de eso. Y ustedes, así como yo, sé que no todos son cristianos. No todos están siguiendo a Cristo. Pero esta supuesta o esta aparente falta de éxito del Evangelio no está turbando al Señor Jesucristo. Él sabe quiénes son los suyos. Todo lo que el Padre me da en la elección divina, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El que a mí viene no le echo fuera. Aquellos que no fueron escogidos para vida eterna, Dios no los está llamando, no está tratado de llamarlos. No está tratado de llamarlos. Juan estaba desterrado en esta isla de Patmos por predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo esto mismo, yo soy prisionero de Jesucristo. Pablo dijo, yo soy prisionero de Jesucristo. ¿Cómo está eso, Pablo? Yo creo que los romanos te tienen en cárcel. No, los romanos son el instrumento del Señor Jesucristo. Yo soy prisionero del Señor Jesucristo. Ahora, versículo 10. Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta la única manera que vamos a ver al Señor Jesucristo, o la única manera que vamos a oír al Señor Jesucristo, vamos a oír su voz, es espiritualmente. Yo estaba en espíritu. La carne para nada aprovecha. El hombre carnal no percibe, no ve, no oye las cosas que son del Espíritu de Dios, dice 1 Corintios capítulo 2, 14. El hombre natural, el hombre animal, no entiende, no percibe, no oye, no puede ver las cosas que son del Espíritu de Dios. Se han de ver, entender, discernir espiritualmente. Solamente cuando Dios da vida, cuando Dios por su voluntad, por la predicación de la palabra de Dios, da vida, en su gracia y misericordia da vida, entonces podemos oír la voz del Señor. Y es una voz como de trompeta. ¿Saben? La trompeta es un instrumento fuerte. ¿Has oído que una trompeta suene? Sale recio el volumen, es recio, es fuerte. Es singular, ¿verdad? Es singular, se distingue la voz, el sonido de una trompeta. Se distingue, es muy distintivo. Es recio, es claro. Es un sonido claro y fuerte. Yo oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Está hablando de domingo. El día del Señor es el domingo, es el día de la resurrección. Ahora, versículo 11. Y decía, esta voz decía, yo lo oí claramente, como una trompeta. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Yo soy. Está claro quién está hablando, ¿verdad? Yo lo oí como trompeta. No hay duda en mi mente quién me habló. Si tú oyes una trompeta detrás de ti, no hay duda que estás oyendo, ¿verdad? No tienes ninguna duda que estás oyendo. Estás oyendo una trompeta. Está claro, es recio. Yo oí y yo sé y no hay ninguna duda de quién me estaba hablando. Y él no solamente lo oí, él me dijo claramente, yo soy el Alfa y el Omega. Lo mismo que vimos en el versículo 8. Esto solamente puede ser atribuido a Dios. Y le dio instrucción y dijo, escribe en un libro lo que ves. Escribe en un libro lo que ves. La palabra que tenemos delante de nosotros, toda la palabra de Dios es inspirado por el Espíritu Santo. Todo es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Es útil, todo. Y aquí tenemos una instancia donde aquí el Señor Jesucristo mismo le está diciendo a Juan, escribe. Escribe en un libro todo lo que ves, y envía este libro a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, estas 7 iglesias en Asia representan toda la iglesia del Señor Jesucristo aquí en el mundo. La iglesia en todo tiempo, desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, representa la iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo, pero no somos toda la iglesia del Señor Jesucristo. Somos una iglesia local, somos pequeños. Pero así como nosotros aquí en este lugar, hay muchas iglesias y muchos que no sabemos. La mayoría no sabemos. Damos gracias a Dios cuando sabemos de una persona que está allá y es de la misma fe, nos regocijamos, oramos por ellos. Es la iglesia del Señor Jesucristo. Y aquí está diciendo, escribe a las 7 iglesias. 7 habla de un número de perfección. Habla de un número de perfección, de plenitud. Es decir, no falta nada de esta iglesia. Esta iglesia está completa. ¿Sabían que la iglesia del Señor Jesucristo no está creciendo? Todos los que son añadidos, que dice allá en la palabra de Dios, son los que fueron ordenados para vida eterna antes de la fundación del mundo. O sea que los que en el tiempo el Señor los trae, no es una nueva entrada en el libro del Cordero de la Vida. No es una nueva anotación. Así es que no está creciendo. Está del mismo tamaño, es decir, son las mismas personas que Dios el Padre le dio al Hijo antes de la fundación del mundo. En el tiempo, algunas veces el Espíritu Santo es enviado y bendice la palabra de Dios y 3,000 son añadidos, pero no a la iglesia universal, la iglesia mística invisible del Señor, sino estamos hablando de a una iglesia local. Y pedimos que el Señor añada los que Él ha elegido para la salvación. Dice allá, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. En el capítulo 2 y 3 vamos a ver cartas específicas a estas iglesias. Hay mucha enseñanza, mucho provecho, pero voy a dejar esto por el momento sobre estas iglesias y continuar. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto, estaba oyendo una voz a sus espaldas, una voz como de trompeta, y oyó lo que dijo: yo soy el Alfa y el Omega. ¿Y quién esperaba ver? Juan. ¿A quién esperaba ver cuando se dio vuelta para ver la voz de trompeta, la voz que decía: yo soy el Alfa y el Omega? No estaba esperando ver a nadie menos y a nadie más que el Señor Jesucristo mismo. Es lo que estaba esperando ver. Yo espero ver al Señor Jesucristo. No es otra revelación o una revelación diferente. Él esperaba ver al Señor Jesucristo, pero cuando se da vuelta, ¿a quién ve? ¿A quién ve? A las iglesias. ¿Ven? No puedes mirar al Señor Jesucristo aparte de su iglesia. El Señor Jesucristo está en su iglesia. El Señor Jesucristo está aquí en este mundo. Está en su iglesia. No puedes separar al Señor Jesucristo y su iglesia. Él está en su iglesia. Me volví para ver el rostro del que hablaba conmigo y vuelto vi los 7 candeleros de oro. Vio también al Señor Jesucristo que estaba andando entre los 7 candeleros de oro. Pero qué maravilla que vio los 7 candeleros de oro. No dice vi al Cordero de Dios o vi, aunque sí lo ve. No dice eso, sino que dice ve a los 7 candeleros de oro. Vi a la iglesia del Señor Jesucristo. Vi a la iglesia del Señor Jesucristo. Este es el punto que quiero decir aquí. Cristo, si vemos a Cristo, vamos a ver a su iglesia juntamente. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. ¿Dónde esperas ver una cabeza sin ver su cuerpo? No, eso nunca, ¿verdad? Vemos la cabeza, vemos también el cuerpo. Está unido, son uno. Es una visión errada ver a Cristo aparte de ver a la misma vez a la iglesia. La iglesia y el Señor Jesucristo, Él dijo, son uno. Como tú y yo somos uno, dijo el Señor Jesucristo. Leímos esto allá en Juan capítulo 17. Y el nombre de Dios, el nombre del Señor Jesucristo, es Jehová Sama. ¿Saben qué significa? Eso está en Ezequiel 48:35. Jehová ahí. Jehová ahí. Es decir, Él está en su pueblo. Él está en su pueblo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. En medio. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y no se puede separar a Cristo de su iglesia. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Y cada miembro de su cuerpo es la novia del Señor Jesucristo, la esposa, la amada del Señor Jesucristo. Y cuando Él volvió y vio, lo primero que vio fue los candeleros. No vio solamente a Cristo solo, separado. Vio a Cristo con los candeleros, o en los candeleros, entre los candeleros. los vio caminar en medio o entre las iglesias. Y ahí es donde lo vas a ver hoy. ¿Dónde vas a ver a Cristo? Si una persona quiere tener la bendición de la presencia del Señor Jesucristo, yo sé que Cristo está en cada creyente. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero ¿dónde ha dicho expresamente el Señor Jesucristo que Él va a estar aquí en esta tierra? Donde dos o tres están congregados en su nombre. Así es que si vas a tener la bendición de la presencia del Señor Jesucristo, te vas a juntar donde dos o tres están congregados en su nombre. Estaba en medio. No se puede separar. No podemos ser separados del amor de Dios que está en Cristo Jesús, dijo el apóstol Pablo. Ninguna cosa podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Y por cierto, tratar mal a su iglesia es tratar mal al Señor Jesucristo. Cuidado con tratar mal a uno de los hijos del Señor Jesucristo. Uno de los hijos del Rey lo toma personalmente. Él dijo a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Me estás persiguiendo a mí. Bueno, lo vio caminar en medio de entre las iglesias. Ahí es donde está él. Y notemos allá, nos dice, ahora estamos viendo la visión del Señor Jesucristo. Semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llega hasta sus pies. Aquí va a hablar, su vestimenta es una vestimenta real. La iglesia ve al Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la vestimenta de un rey. Su túnica o su capa está hasta el pie, hasta el fondo, ¿verdad? Hasta sus pies. ¿Saben? Nosotros somos su cuerpo, estamos cubiertos en la justicia del Señor Jesucristo, vestidos en su manto, el manto de justicia. Y llega hasta los pies. Cubre los pies. Así es que, estando en el cuerpo del Señor Jesucristo, estás completamente cubierto por la justicia del Señor Jesucristo. Esa es la vestimenta real. Lo vi, el lenguaje de Apocalipsis es un lenguaje figurativo. Y aquí lo que está hablando de este manto que está desde, cubre todo el cuerpo, llegaba hasta los pies, está hablando de su realeza. Él es rey. Y el pueblo de Dios lo ve como rey. Y no solamente esto, tenía esta ropa que llegaba, tenía este cinto por el pecho como con un cinto de ropa, ceñido por el pecho con un cinto de oro. La iglesia del Señor Jesucristo, ¿saben qué es este cinto de oro? El cinto de oro era utilizado por el sumo sacerdote. Era utilizado en el Antiguo Testamento por el sumo sacerdote. Y el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. Él es el sacerdote que ha ofrecido el sacrificio, la expiación por nuestros pecados. Él es el sumo sacerdote. Él es el profeta de Dios. Juan oyó la voz: profeta, sacerdote y rey. Todo aquel, la iglesia entonces ve al Señor Jesús, lo ve como profeta, sacerdote y rey. Profeta para revelarnos a Dios, no conocemos a Dios aparte de conocer al Señor Jesucristo. Sacerdote para hacer el sacrificio. Y rey, Él está gobernando. Lo vemos en estos tres oficios. Como sacerdote, vemos al Señor Jesucristo como nuestro único acceso a Dios el Padre. Solamente por su sangre, solamente por su justicia y solamente por su intercesión. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Saben? En el Antiguo Testamento solo había un hombre, solo uno en el Antiguo Testamento que era sacerdote y rey. ¿Quién era? Melquisedec. El Señor Jesucristo es Melquisedec. Ahora, versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Representan la antigüedad de su reinado. En el Cantar de Cantares de Salomón, él es representado con cabellos negros como cuervo. Y esto habla de su eterna juventud. Él es el eterno yo soy. Sus ojos eran como llama de fuego. Luz, fuego, luz. Sus ojos eran como llama de fuego. Nosotros necesitamos, nuestros ojos necesitan luz para poder ver. Pero él no necesita luz para poder ver. Él es la luz. Él es la luz. Todas las cosas, nos dice ya en Hebreos capítulo 4, versículo 13, todas las cosas están desnudas delante de sus ojos. Sus ojos son luz. Él ve todas las cosas. Nos dice versículo 15, sus pies semejante a bronce bruñido. ¿Saben qué es este bronce bruñido? Bronce quemado. Bronce que está en las ascuas. Si tú pones bronce en el fuego, se pone bruñido. Eso es lo que dice. Sus pies del Señor Jesucristo, ¿dónde están ahora? Aquí en la tierra. Su cuerpo, ¿verdad? Nosotros, Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Él todavía está aquí en esta tierra. Y nosotros estamos en las tribulaciones. Estamos, pero puede ser el bronce dañado por el fuego. Mételo al fuego. Vuestra fe, aunque el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego y sale más puro, ¿verdad? Así vuestra fe preciosa, esa no puede ser destruida, es probada con la prueba, ¿verdad? La fe. Llama de fuego, sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, como de unas cataratas. Las cataratas hacen un poderoso sonido. Aquí está hablando de la voz del Señor Jesucristo, voz de mando. Cuando Él habla y dice, Lázaro, ven fuera, esa es una voz de poder, donde su pueblo oye. Dijo el Señor Jesucristo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Voz de muchas aguas. Voy a corretear si termino. Voy a leerlo nada más y voy a regresar aquí la semana que viene. Tenía en su diestra 7 estrellas y en su boca salía una espada aguda de 2 filos. Las 7 estrellas podemos saber que es los 7 ministros, ángeles o mensajeros. Y la espada aguda que sale de 2 filos es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, esta es esta palabra de Dios que corta yendo y viniendo. Y su rostro era como el sol que resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y no hay ninguna persona que vea al Señor Jesucristo, soberano, Señor, de esta manera, y no cae a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, no temas. Qué precioso es oír estas palabras del Señor Jesucristo, no temas, no temas. Yo soy el primero y el último. El que vivo y estuve muerto, yo viví, esta es la razón por la que no debes temer. Y recuerda, la única persona a quien Dios le dice teme, a la única persona a quien Dios le dice no temas, otra vez lo voy a decir, la única persona a quien Dios le dice no temas es a la persona que teme. Y sabían que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, la gracia de Dios. Él dice a todos aquellos que Él pone su temor en ellos, le dice, no temas. Pero el hombre natural no teme a Dios. Es lo que dice allá en Romanos capítulo 3, versículo 18. No tienen temor de Dios delante de sus ojos. ¿Quién es Dios para que yo obedezca su voz? ¿Quién es Jehová para que yo haga lo que Él dice? Yo estoy oyendo que Él dice, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué es eso para mí? No voy a hacer lo que Él dice. Pero cuando una persona, Él produce en vosotros este temor, entonces es un temor porque yo soy pecador, merecedero de la ira de Dios. Pero cuando viene este conocimiento de quién soy yo, recuerden, Juan vio quién era él a la luz del Señor Jesucristo. Y cuando él vio al Señor Jesucristo, cayó como muerto. Y apenas cayó como muerto, el Señor Jesucristo le dijo, no temas. Aquí está la razón por la que no debes temer. Yo vivo. Yo estuve muerto. Yo fui al mundo a dar mi vida por el pecado de mi pueblo. Pero no estoy muerto. Servimos al Dios vivo y verdadero. Yo estoy vivo. Yo resucité. Esto habla de la justificación. Somos justificados en la resurrección del Señor Jesucristo. La satisfacción por la obra redentora del Señor Jesucristo. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo para siempre, por los siglos de los siglos. Y yo tengo autoridad. Yo tengo las llaves. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles o mensajeros de las iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Aquí vamos a terminar por un momento.